Y falta nada para el domingo, una fecha histórica para el pueblo chileno, porque justamente la ciudadanía se va a preguntar si aprueba o si rechaza la redacción de una nueva constitución. Y la importancia que tiene este plebiscito, digo, de cambiar una constitución vigente desde el régimen de Pinochet. Además de ser una salida institucional, este estallido social, digamos, la desigualdad social que tiene el pueblo chileno no da para más. El reclamo se hizo notar en las calles. Las clases más bajas salieron a la calle justamente a reclamar y se hicieron escuchar. Y es por esta razón, y nos parece súper importante continuar con la temática, y es por eso que nos hemos puesto en comunicación con Camilo Brodsky. Él es concejal independiente de izquierda de la comuna de Ñuñoa, y está en línea. Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan de Radio Urbana aquí en Bahía Blanca.
Buenas tardes, Virginia, buenas tardes, José, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, bueno, Camilo.
De Bahía, hace tiempo que no andamos por allá.
Muy bien, gracias, Camilo, por atendernos. Digo, frente a esta fecha histórica, que la verdad que nos gustaría conocer tu opinión sobre lo que significa para el pueblo chileno y que durante tanto tiempo se estuvo expresando para terminar con esta desigualdad social.
Sí, bueno, el escenario en general, la situación acá todavía es relativamente incierta. Tenemos este plebiscito del domingo, todos esperamos que haya un triunfo más o menos arrollador del apruebo para terminar con la herencia pinochetista en términos constitucionales. Pero de ahí para adelante, aunque hay un itinerario institucional, la verdad es que va a depender mucho de lo que vaya pasando, porque acá para el primer aniversario del 18 de octubre, que fue hace poco, se retomaron las movilizaciones a nivel de regiones, acá en la capital, y no ha cejado, la gente no ha parado, más bien la pandemia le sirvió de alguna manera al gobierno de Piñera para postergar un poco la situación, pero acá lo que se avizora es que, habiendo plebiscito y habiendo un itinerario institucional, el ciclo que viene va a ser de todas maneras un ciclo de movilizaciones. Además viene un ciclo que no tiene solo que ver con la Constitución, el año que viene es un ciclo electoral donde se van a elegir autoridades regionales, municipales, parlamentarios y cierra con la presidencial, donde en estos momentos está a la cabeza de las encuestas Daniel Jadue, que es alcalde de Recoleta y que es militante del Partido Comunista, una cosa absolutamente inédita en el país. Entonces todavía estamos en un terreno un poco farragoso, pero con la claridad de bueno, obviamente el domingo impulsar el apruebo y de ahí impulsar también el tema de la convención constitucional, que es el mecanismo donde se elige al 100% de los delegados y delegadas para escribir la nueva constitución, pero a sabiendas en realidad de que también el proceso hay que hacerlo sin soltar la calle.
Camilo,
creo que... Sí, cuéntame, Virginia.
Sí, perdón, digo, a mí me gustaría poner un poco en contexto de cómo se llega a este plebiscito el domingo. Digo, si vos tuvieras que ubicar en la historia cuál es la antesala de esto que va a ocurrir el domingo, ¿lo ubicás allá por el 2006 con las protestas o con las marchas estudiantiles, o tal vez en el 2019, el año pasado, con las protestas sociales? ¿Cuál te parece que fue el arranque o el inicio de lo que va a ocurrir el domingo finalmente?
En realidad lo que pasa ahí, esto tiene mucho que ver en realidad con cuál fue la salida de la dictadura acá. El origen, sí, en estricto rigor, uno podría decir sin mucho temor a equivocarse, que el inicio de esto comienza cuando en la transición a la democracia, en definitiva, no se responden a las demandas y a lo que venía pidiendo el pueblo chileno en su propia pelea contra la dictadura, y que en realidad lo toma la Concertación y empieza a incorporar y a profundizar también las políticas neoliberales que quedan un poco de la herencia del pinochetismo. Lo que pasa es que, claro, hubo una suerte de Pax Romana entre medio, donde en realidad la gente acá entró en una dinámica, bueno, el endeudamiento, o sea, estaba también todo el tema del miedo a los milicos, sobre todo al principio, pero se fueron acumulando los los agravios, para ponerlo de alguna manera, se fueron acumulando las injusticias. Acá el tema de la brecha de la desigualdad es brutal. En definitiva, claro, eso se expresa, tú lo dices muy bien, se expresa el 2006 con las manifestaciones de los estudiantes secundarios, se expresa el 2011 también con las manifestaciones también por la educación de universitarios y secundarios, que después también fue como un mes y tanto, dos meses de protesta, que ya se sumaron otros sectores de la sociedad, y termina, yo te diría, de reventar en realidad el año pasado, cuando a raíz de otras movilizaciones de estudiantes secundarios por el precio del boleto del metro, a poco andar y por la respuesta represiva absolutamente desproporcionada de carabineros, que ya es usual, pero que ahí empezó a ser muy fuerte, y ahí, bueno, reventó todo con el no son 30 pesos, son 30 años. Yo creo que esa consigna es lo que resume en buena medida dónde empieza esto. De alguna manera, muchos creemos que lo que pasa el 18 de octubre del 2019 era la forma en que había que sacar a Pinochet, no de una manera negociada. Y de una u otra forma, lo que está pasando ahora con el tema constitucional, con la continuidad de las movilizaciones, con todo el reordenamiento, porque hay un reordenamiento del mapa político completo acá, y una repolitización de los espacios sociales que es bastante notoria y notable, en realidad muchos sostenemos que lo que se está abriendo es efectivamente ya el fin absoluto y concreto de la transición. Entendía esta no solo como la salida de la dictadura, sino que como la salida de las lógicas que se impusieron ahí, el binominalismo entre la derecha y la concertación, el propio tema del modelo de desarrollo, la matriz productiva, que son parte de las batallas que va a haber que ir a dar en la constitucional, pero también a través de la presión del movimiento social.
Justamente ahí iba mi siguiente pregunta, Camilo. Digo, teniendo en cuenta que la constitución vigente, la constitución de Pinochet, nació de un acto sin duda violento, ¿sobre qué bases debiera estar escrita esta nueva constitución?
Mira, es que ahí está lo que te digo. Uno esperaría que esto se abordara de la manera más democrática, más participativa posible. Sin embargo, este es un proceso al que entramos de todas maneras con algunos pies forzados, a partir de un acuerdo, el acuerdo del 15 de noviembre, que se establece básicamente desde el Frente Amplio hacia la derecha, que instala unas reglas del juego que son, para no decirlo con eufemismo, son bien cabronas, en términos de la composición, los delegados y delegadas, los convencionales que se llaman, van a ser electos según las reglas electorales de lo que sería una elección parlamentaria, y además en el funcionamiento interno hay todo un tema con los quórums, donde se establecen quórums de dos tercios para poder ir aprobando los contenidos, que son quórums construidos precisamente por la derecha para con su tercio poder operar en términos de veto o de bloqueo a lo que se intente. Lo que, al menos desde la perspectiva mía, desde la perspectiva de los compañeros y compañeras con los que trabajo, etcétera, hace muy posible que en realidad algunas de las materias que son más caras para los sectores movilizados a partir del 18 de octubre, temas como la nacionalización del agua, de los recursos estratégicos, el tema previsional, en los temas de profundización democrática, etcétera, sean difíciles de abordar por este veto de facto que va a tener la derecha, entendiendo además que hay cosas ahí en que incluso sectores de la concertación muy posiblemente también voten en contra, sectores de la democracia cristiana, etcétera. Por lo tanto, es muy probable que muchos de esos elementos queden en realidad para la disputa política que se abre con las presidenciales del otro año. Por lo tanto, por eso es tan importante todo el ciclo electoral, entendido como un ciclo de acumulación de fuerzas para enfrentar ese momento.
Seguro. Los opositores a la nueva constitución están echando mano a una herramienta que acá conocemos muy bien, que es meter miedo desde lo económico, diciendo que no va a haber más, con una nueva constitución no habría más inversiones en Chile, que se seguiría empobreciendo a las clases más bajas y demás. ¿Esto es una posibilidad real o cuál es la respuesta a ese temor que infunden?
No, mira, yo creo que ahí lo que hay más bien es cierto nivel de desesperación. Acá además ustedes tienen que saber, el último año ha sido una represión muy, muy dura, con muertos, con mutilados, con detenciones ilegales, con tortura. Entonces, acá, claro, ahora están, porque en la última jornada de protesta, del 18 de octubre de este año, se quemaron unas iglesias, murió un poblador en la población La Victoria. Entonces, más bien están apuntando a ese caos, casi a la misma figura que hubo para el sí, para el no, que si ganaba el no iba a ser el caos, la anarquía. Están muy en eso. Y hay un nivel también de despliegue de violencia estatal a través de los cuerpos armados, en particular de Carabineros, que también opera muy fuerte en términos de coacción. Pero la impresión que hay es que eso no va a ser mucha mella. Yo creo que acá la gran batalla, la primera gran derrota que hay que infligirle, digamos, al pinochetismo y a estos sectores más retardatarios, es lograr que haya una gran participación, porque en los procesos electorales, ya hace unos años que en Chile venía disminuyendo mucho la participación en los espacios de decisión institucional. En las últimas presidenciales votó menos del 50% o alrededor del 50% del electorado que podría votar. Entonces, la primera gran batalla es lograr que vote mucha gente, sobre todo aquellos sectores que se han ido marginando de la participación institucional y que coinciden en general, además, con los sectores que comienzan a movilizarse a partir del 18 de octubre. Clase media precarizada, sectores populares estigmatizados, deudores, trabajadores tercerizados. Entonces, yo creo que en la medida en que más gente participe, más incontestable va a ser la derrota, digamos, del rechazo.
Imagino, Camilo, la confianza que se tendrán en el que eso finalmente ocurrirá, digo, porque todas estas protestas fueron encabezadas por ahí por las clases más bajas de Chile, que son las que por ahí tenían postergada la participación ciudadana desde el voto. Y entiendo también ese efecto simbólico que puede tener una victoria arrolladora.
Sí, nosotros esperamos eso. Ahora, claro, estamos en un contexto que es muy jodido, se ha jugado mucho con el tema de la pandemia, de la situación sanitaria. Acá ha pegado bastante duro porque también el manejo de la crisis fue muy errático, fue manipulado políticamente. Entonces, ahí hay una complicación que es objetiva, pero nosotros creemos que se va a poder sobrellevar y esperamos el domingo en la noche estar celebrando por un lado, pero también preparándonos para lo que viene, porque les insisto en eso, este tema no termina el domingo. De una u otra forma, el domingo es producto de las movilizaciones que se inician el 18 de octubre del año pasado, pero es también la apertura de un periodo de confrontaciones, de disputa que va a durar un rato. El propio proceso constitucional puede durar hasta 2 años, viene un año muy jodido en ese plano, se va a venir todo el tema de la crisis económica, que va a pegar muy fuerte. Tampoco sabemos cuándo vamos a salir, no solo nosotros, sino en general del tema sanitario. Entonces yo creo que el comienzo y también el llamado que se está haciendo es, a partir del triunfo en el plebiscito, de producirse el triunfo de afuera y de la convención constitucional, comenzar a reactivar las asambleas territoriales, los cabildos, también para amarrar un mandato con respecto a los contenidos, a aquellos que vayan a ir a esta convención, y además para impulsar y seguir movilizándose, porque sin movilización esto no va a resultar. Ese es el diagnóstico, por lo menos de la izquierda y de sectores de oposición bastante coincidentes. No queremos que nos pase de nuevo lo que nos pasó después del plebiscito del 88, que secuestraron el proceso de democratización, en definitiva para cambiar, fue un recambio de las élites, no fue efectivamente un proceso de profundización democrática, que era lo que se esperaba. Una de las demandas cuando se termina la dictadura era una asamblea constituyente, precisamente, esto no es nuevo. Entonces, mantenerse en la calle, disputar en la institucionalidad, pero mantener el estado de movilización. Ese es un poco lo que está circulando acá a nivel de organizaciones sociales, de izquierda, territoriales, etcétera.
Camilo, la última, al menos de mi parte, ¿cuál te parece que puede ser la repercusión en el resto de América Latina lo que ocurra finalmente el domingo en Chile?
que pasa es que yo creo que en términos globales estamos también enfrentando una situación de relativa incertidumbre. Las mismas protestas que se han visto en Estados Unidos son algo bastante inédito. Lo que acaba de pasar en Bolivia también es una señal, yo creo que alentadora. Pero si uno revisa, hay manifestaciones en todos lados. En Costa Rica, que se suponía que era el país más tranquilo del universo, ha habido fuertes enfrentamientos en las calles, y lo mismo en otros lados. Yo creo que acá, tomando en cuenta que veníamos de una suerte de contraofensiva de los sectores neoliberales más duros, incluso con ciertos sesgos autoritarios de populismo, que es lo que pasó allá con Macri, lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro, el tema de Lenín Moreno en Ecuador, el propio golpe en Bolivia, Piñera acá, en fin. Yo creo que se abre un escenario de mayor posibilidad de disputa para los sectores transformadores, para los sectores que tienen proyectos emancipatorios, y ojalá que permita tomar un segundo aire para avanzar en ese sentido, en un contexto que es muy jodido, ya no solo en términos sanitarios, sino que incluso desde antes, y que yo creo que es parte de lo que ha provocado todo esto, que tenía que ver también con la propia guerra económica entre China y Estados Unidos, que hizo que Estados Unidos volviera a mirar para acá con mayor detenimiento, y además con Trump en la presidencia, lo que es como una doble fatalidad, y que es lo que también hace florecer y fortalecer a los sectores reaccionarios. Y yo creo que, acá está la mano de vuelta, y en ese sentido yo creo que es relevante, básicamente porque que es una consigna, pero que tiene harto de verdad, que así como Chile fue la cuna del neoliberalismo en su momento, nosotros esperamos que sea su tumba también.
Seguro. Camilo, lo que sigue no es una pregunta, sino mandarte dos saludos específicos que si no me van a retar. El primero es el de Omar Chovie, que no dudó en darnos tu contacto cuando le dije que queríamos hacer hoy en el programa, y enseguida dijo, tienen que hablar con Camilo, y pidió que te mandáramos los saludos del caso. Y el segundo es de Guillermo Goicochea, que nos está escuchando, se alegra porque estés al aire en Radio Urbana, y además nos dice que sos un editor muy groso, dato que no tenía.
Sí, saludos a toda la tribu allá bahiense, al Negro Díaz, a Sergio Raimondi, a Diego, a Omar, a toda la gente que anda por allá. Nosotros estuvimos hace algunos años allá, precisamente en el Festival de Poesía de Bahía Blanca, es como estar en la casa, estar allá, así que también el saludo y el abrazo allá para todos.
Muy bien, Camilo. Sin duda que recibirán los saludos. Y lo nombraste Marcelo Díaz. Marcelo es columnista aquí en el programa todos los miércoles, así que es parte del equipo. Los saludos serán dados. Camilo, agradecerte estos minutos con Radio Urbana. La verdad que has sido muy claro y muy comprometido en tus conceptos.
No, gracias a ustedes por la invitación. Para lo que se necesite acá... acá estamos, y les pido, si se puede tirar, que se mantengan atentos, porque de verdad, a rato uno no sabe lo que puede pasar acá, entonces es bueno que se informe afuera de lo que está pasando.
Así será. Un abrazo, Camilo, que sigas bien.
Un abrazo, José, un abrazo, Virginia.
Nos vemos pronto.
Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.